Les pido, por favor, si tienes ahí tu Biblia, que abras en el libro de los Hechos, en capítulo 1. Y seguimos en esta serie de las cosas, los acontecimientos y los frutos y todo, desde el Calvario hasta Pentecostés. Y ahora estamos en el lapso entre el día de la resurrección, el día que Jesús resucitó, y la ascensión, que es ya la próxima semana, es el día de la ascensión. Porque dice aquí, vamos a Hechos capítulo 1, que Jesús estuvo 40 días hasta que fue recibido arriba, o sea, hasta la ascensión. Entonces, 40 días más lo de Pentecostés son 7 semanas más un día, 50 días. Entonces, 10 días más estuvieron ellos desde el Monte de los Olivos hasta el aposento alto y juntándose ya no solo los 12, sino 120 en total. María, la madre de Jesús y sus hermanos y los otros apóstoles, es cuando Pedro dice, tenemos que reponer el lugar, o sea, llenar el lugar que quedó vacante por Judas Iscariote. Entonces, como que ya estaban pensando diferente a cómo pensaban el día antes de la entrada triunfal, que es que Jesús ya traía el reino, iba a conquistar a los romanos, iba a exaltar Jerusalén sobre las naciones y todo, y eso no sucedió, bueno, todavía. Entonces, vamos, Hechos capítulo 1. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, que es el Evangelio de Lucas. Lucas escribió esto de Hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y hemos estado viendo en la resurrección también esa parte, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces eso ya es el día de la ascensión. Está en el Monte de los Olivos. Los próximos versículos narran eso y Jesús reitera la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, que es todavía pendiente para nosotros. Pero entonces, viendo eso, Jesús 40 días después de su resurrección, y es importante ver eso, si bien la Pascua y Jesús toma dos elementos y Él hace la institución de la cena del Señor o la Santa Cena, entonces tomando uno de los panes sin levadura y una copa de vino. Entonces Él dice, este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre y esto háganlo en memoria de mí. Y Pablo amplía sobre eso y dice, todas las veces que bebemos esta copa, comemos este pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces vemos que hay un ciclo que se tiene que terminar con la venida del Señor. Y estamos en el inter entre su resurrección y ascensión y su segunda venida. Entonces, tomando en cuenta eso, 40 días después de la Pascua y su resurrección, entonces a partir de eso, 40 días dándoles muchas pruebas indubitables. Y vamos a ver un par de estos, o sea, comprobándoles otra vez su resurrección física, no nada más ese gran día de resurrección, sino que esto ya es una realidad, pero que Él no es limitado por espacio y tiempo, o sea, las dimensiones de esta creación. Entonces, Él siendo, como dice en 1 Corintios, Él siendo ya de la nueva creación en su resurrección. Entonces, tomando en cuenta eso, esos 40 días instituyendo el nuevo pacto, nos hace un puente al Antiguo Testamento. Es decir, ¿te acuerdas cuando fue la original noche de Pascua? La muerte de los primogénitos, Faraón se doblega y les da permiso de salirse de Egipto al desierto. Salen y llegan al Mar Rojo al amanecer. Pueden pasar en seco Dios abre el mar y se cierra el agua sobre el ejército de los egipcios. Están 15 días en el desierto de Sinaí, ya del otro lado del Mar Rojo, ya en la península de Sinaí. Están 12 días, es cuando agua de la roca, es cuando empieza a presentarse el maná al amanecer cada día, y que pueden recoger eso a comer, y están con ese tiempo, y al tercer mes llegan al monte Sinaí, donde Dios va a dar la ley, las tablas de la ley, y va a empezar a dar todo el plan con todos los detalles y mandamientos acerca del altar, el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, cómo limpiar o santificar algo, cómo expiar el pecado, todo eso lo va a dar. Y es interesante, cuando Moisés sube al monte Sinaí, son 40 días también. Y cuando él baja, y eso es donde ya partimos a algo diferente, cuando él baja del monte, es ya para capítulo 32 en Éxodo, son 40 días y noches, y ha estado, y la gente empezó a decir, pues no sabemos qué hay con Moisés. Y le dice la gente a Aarón, su hermano, haznos dioses. Necesitamos un objeto que podemos ver y decir, ahí va Dios. Entonces tenían la columna de fuego de noche y de nube en el día, pero como eso estaba sobre el monte Sinaí, como en 40 días perdieron noción de, bueno, ¿a qué venimos? Eso es muy importante tomar en cuenta, que en 40 días, como en una cuarentena, en 6 semanas cambias un hábito por otro. Entonces tienes que pensar, ¿no? Dejar de fumar, cambiar tu dieta, acostarte a hora diferente, etcétera. Entonces, 6 semanas es suficiente si te aplicas para cambiar un hábito. Entonces, por ejemplo, los israelitas en los tiempos del rey Saúl, 40 días Goliat les estuvo desafiando y burlándose y blasfemando a Dios. Y en 6 semanas, 40 días, hicieron otra idea, con otra expectativa y otra noción de quién es Dios y quién es Goliat. Entonces, en 6 semanas cambiaron su forma de pensar. Entonces, aquí son 40 días, pero al cabo de eso, cuando Moisés viene bajando del monte con las tablas de piedra, escrita la ley con el dedo de Dios, no el himno nacional, escrito en las tablas de piedra por el dedo de Dios, los mandamientos. Y ellos están adorando y haciendo una fiesta depravada alrededor de un ídolo, un becerro de oro. Eso es el resultado, eso es la entrega de la ley. Y es importante pararnos en eso. Existe una tradición de los rabinos que viene desde el siglo XII, no desde el inicio y no seguramente no antes del primer siglo, de que el Pentecostés, o sea, la fiesta de semanas, Shavuot, es también la fiesta de la entrega de la ley, que no lo es porque simplemente no da. Cuando eso sucede, cuando Moisés está en Sinaí, y eso que fueron corriendo por el desierto, que no es posible con el ganado y los niños y todo lo que es, y simplemente arrancar estacas y enrollar todo y empacar todo y subirlo a los burros y a los camellos y seguir caminando, o sea, no es posible que lleguen al centro de la península de Sinaí a ese paso. Y es más, o sea, es ya en el tercer mes cuando están en Sinaí y Moisés sube al monte. Agregas mes y medio, 6 semanas a eso, y realmente donde nos coloca en el calendario es como que Moisés bajando de ahí, están próximo al día de expiación y tabernáculos. Y entonces es otra cosa totalmente, y la fiesta que hace la celebración realmente de haber Dios perdonado el pecado del pueblo. Y qué ironía con eso, que tabernáculos está así, y entonces arranca la fiesta con eso. Primero es Yom Kippur, el día de expiación, y luego tabernáculos y todo eso está sucediendo. Y si ves eso, Moisés, si aplican que en el séptimo mes, que cuando es esto y así, contando desde su salida de Egipto, ya Moisés al bajar tendría que decir, ok, ustedes van a tener que hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a tocar trompetas de plata, vamos a convocar a la gente. Entonces, y es más, no era la intención de Dios que celebraran esa fiesta hasta no llegar a la tierra prometida. Entonces, realmente cuando recibió la ley, el resultado directo de recibir la ley es la reacción de la carne adorando el becerro de oro. Y eso es uno. Eso es el Antiguo Testamento. 40 días de la Pascua hasta tropezar y ser derrotados totalmente. Pero si tomamos desde Pascua 40 días, ¿qué está sucediendo durante ese tiempo? Está el Cordero de Dios resucitado. Entonces, anda con ellos, o sea, están con otra conciencia, están cambiando su idea de qué sería el reino de Dios, qué sería el rey, cómo es vivir como parte del reino de Dios, qué sería anunciar el reino, y están como aterrizando discurso y enseñanza que Jesús dio antes en el Evangelio de Juan. Entonces, vamos con eso en mente y da otro resultado. Entonces, 10 días están juntos, unánimes, orando. Pedro dice, tenemos que suplir la falta de Judas Iscariote para estar completos. Pedro y los apóstoles están pensando, no sabemos cómo eso se va a dar, pero tenemos que estar listos. Tenemos que formarnos y estar listos hasta donde hemos entendido. Y el resto del libro de Hechos muestra cómo no tenían un plan y cómo fueron aprendiendo a ser guiados por el Espíritu y cómo referían todo a lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, vamos con eso en mente. Por favor, aquí atrás, Hechos, simplemente voltea 2 páginas y vamos a Juan capítulo 20, Juan 20, versículo 19. Lo que vemos es que Jesús, a partir del día de su resurrección, tiene asuntos pendientes, ¿ok? Entonces, lo primero es presentarse resucitado a sus discípulos de manera que ellos puedan ser legalmente, o sea, forensicamente, testigos de su resurrección. No nada más de ver pasar una figura, sino realmente de poderle tocar, poder darse cuenta que tiene un cuerpo físico que no es humo, no es vapor, no es holograma o algo así. Entonces, que es sólido, pero al mismo tiempo, vamos, versículo 19, Juan 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día que resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Entonces, si nada más no lo tienes que subrayar, pero marca eso, pon atención a eso, que el primer día que él resucitó, todavía están con el hábito de miedo, están con el hábito de esconderse de los líderes en Jerusalén. Entonces, están a puerta cerrada en el lugar, están no hacer ruido, no hacer así. Entonces, espera, llega el día de Pentecostés y se voló el techo. Entonces, piensa en eso, dice, están reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pero no abrió la puerta. Entonces, paredes y distancias, o sea, lo que es espacio, tiempo y hasta las leyes físicas de material y todo eso, no, como que él no está sujeto a esas leyes como parte de esta creación. Entonces, se asustan siempre cuando sucede eso pensando es un espíritu, porque según sus supersticiones, solo un espíritu podría entrar a donde estamos sin abrir la puerta, simplemente pasando por la pared. Pero entonces decimos, no, pues no se puede hacer eso. Ahora, fíjate, si nosotros expandimos, vamos a decir, a una molécula de la que tú quieras, aluminio, oxígeno, helio, hidrógeno, plomo, una molécula, entonces va a tener cierto número de neutrones y cierto número de protones. Y aún lo que llamamos el núcleo no están pegados como encrustados, como normalmente lo visualizan, sino están así, con espacio y hay tensión. Por eso fisión nuclear, o sea, una explosión nuclear, suelta una cantidad de energía explosiva que destruye una ciudad. ¿Qué piensa? Un átomo. Entonces, en eso hay una tensión en cuanto a energía de atracción y de querer repelerse, ¿ok? Entonces hay eso, ¡tras! Pero está bajo tensión. Entonces están los electrones dando vuelta alrededor y es un átomo, ¿ok? Entonces ya expandimos la molécula, ya estamos viendo los átomos que componen aluminio, oro, oxígeno, hidrógeno, lo que sea. Entonces es un átomo. Ahora, lo que hay que entender en eso, ¿has visto cómo cuando el agua que se convierte en hielo se expande, ocupa más espacio? ¿Has pensado lo que pasa? ¿Ves que dicen que cuando todo el hielo se derrite con calentamiento global, se van a inundar las costas? ¿Sí han escuchado eso? No, pero ¿qué sucede cuando dejas un vaso lleno, 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 con agua y hielo? ¿Qué sucede cuando se derrite el hielo? Hasta está menos lleno el vaso. Entonces, todos esos de calentamiento global simplemente nunca dejaron su bebida con hielo un rato en la mesa. Entonces, no han comprobado algunas simples leyes de física. Pero piensa, la estructura molecular del agua, hidrógeno combinado con oxígeno, tiene algo que al congelar, al cautivar todas las moléculas de hidrógeno más oxígeno, que es agua, al cautivarlos y no dejar que se mueva, hacen esto y se expande, o sea, ocupa más espacio el hielo que el agua. Entonces, hay efectos moleculares y todo eso, pero lo que quiero decir es eso. Cuando te toman una radiografía y ven tus huesos y cómo hay una mancha en tu pulmón, una mancha en tu hígado o algo así, el doctor empieza a tronar la lengua y que hay, que quién sabe. Ok, entonces el efecto de eso es cómo pasan así, cómo pasa electrones, un pariente de mis primas es el que identificó eso de rayos X. Entonces, no lo sé por un pariente, sino lo sé porque lo leí. Pero entonces piensa en eso. Eso quiere decir, o sea, radiación. Por eso, cuando van a tomar tu radiografía, se paran detrás de una barrera que tiene plomo, que no permite eso, la radiación. Entonces, porque los electrones literalmente atraviesan tu cuerpo y no dejan hoyos. Entonces dices, no, pues claro que no, es que están muy chiquititos. Pero no, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo hace eso? La verdad acerca de nosotros es que hay más espacio. Si tú expandieras nada más una molécula en sus átomos y todo eso, y tuvieras un átomo, tendrías que decir, ok, aquí está el núcleo, así, protones y neutrones no tocándose, así, sana distancia, así en esta área, y los electrones estarían a 2 cuadras dando vuelta, así. Entonces es algo, pero el tamaño del neutrón sería un grano de arena. O sea, piensa lo que es el espacio entre los partículas que componen un átomo, y el espacio entre átomos, y el espacio entre moléculas y todo eso. Entonces realmente es cierto lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros, que somos un vapor. O sea, ni siquiera es agua condensada en una gota de agua, sino vapor. No es vapor que se vea como lo que sale de tu sopa o de tu café, sino hasta más dispersa, las moléculas del agua. Okay, entonces piensa en eso. Entonces, cuando ves eso, ¿qué es una pared? Por eso Dios dice en su palabra en Zacarías, okay, entonces, ¿qué es esta montaña? ¿Qué es? Y por eso Jesús dice, y si tuvieras fe como una semilla de mostaza, podrás decir a esta montaña, arráncate y échate al mar. Porque realmente, ¿qué son millones de toneladas? ¿Qué son millones de metros cúbicos de tierra y piedra? ¿Qué son? Hay más espacio entre todo eso, es vapor. Entonces Jesús puede pasar la pared y nos preocupamos de un virus. Piénsalo, piénsalo. ¿Qué es todo esto realmente delante de Dios? Y estamos en el hueco de su mano. Ok, entonces con eso en mente, Jesús llega entre ellos y dicen, entonces él es menos, para pasar la pared, él tiene que ser menos sólido que la pared. Pero lo que resulta es que en la resurrección, él es más real que la pared. La pared es como si fuera de humo. Entonces, ¿qué es lo que es esta montaña para ti? ¿Qué es este Goliat para ti? ¿Qué es un virus para ti? Es algo que no cuenta, que tiene más espacio entre sus átomos, y tú y yo, si nos hiciéramos de tamaño de esos partículos, podríamos caminar entre todo eso y no tocar. ¿Okay? Entonces piensa en todo eso, y qué es para Dios, que dice que junta las naciones, en Isaías 40, junta las naciones entre tres dedos, todo lo que es como una pizca de sal. Esto es. Y de eso nos estamos preocupando y angustiando y que no pasa nada y demás. O sea, y viendo noticias y deprimiéndote y angustiándote y todo eso. Y finalmente somos neblina y vapor. ¿Y de qué te estás preocupando? ¿De qué te estás espantando? Entonces, imagina lo que piensan los apóstoles en el aposento, encerrados en silencio por miedo de los judíos, y entra Jesús. Entonces, posteriormente, no ese día, porque todavía tienen el hábito de toda su vida, pero en 6 semanas, en 40 días, van a cambiar como piensan, porque lo que vemos es algo muy diferente en el día de Pentecostés. Entonces, están con eso y Jesús dice, paz a vosotros, shalom. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es muy importante, en 4 evangelios hay esa comisión, esa gran comisión de ser enviados como el Padre envió a Jesús. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, nosotros, o sea, no cuenta tu cumpleaños si no apagas las velas del pastel. Entonces, los de abril que cumplieron años, pues realmente siguen de la misma edad. Pero imagina que simplemente Jesús sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. Y luego les indica algo que dice que eso es estar como colocado y parte de Cristo a partir de hoy, porque dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ok, entonces eso es el primer día. Y Jesús está, lo primero que hace, todavía no están convencidos, no están satisfechos, no tienen las explicaciones y las evidencias, no han juntado todas las escrituras en el Antiguo Testamento para decir, ok, Jesús es el Mesías, murió y resucitó. ¿Y eso? Todavía están asustados porque entró sin abrir la puerta. Entonces, ya hemos visto que dice, por ejemplo, en Lucas, dice en otros evangelios, tóquenme, vean todo eso, come algo delante de ellos para que se den cuenta que Él es superior a esta creación. ¿Okay? Entonces, no es un fantasma y es Jesús mismo. Entonces, versículo 24. Jesús tiene unos pendientes asuntos durante estos 40 días, 6 semanas, que tiene que establecer algo, es el nuevo pacto. ¿Te acuerdas? 40 días en Sinaí, dando qué resultado al final. Moisés viene todo así, encantado, así es un ensueño, no, o sea, la gloria, qué terrible lo que fue en el monte, y aquí están las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Después Jeremías, siglos y siglos después, va a decir, esto no sirve, pero yo pondré un nuevo corazón en ustedes y escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Entonces, es evidente que las tablas de piedra correspondían al corazón que tenían, ¿ok? También de piedra. Entonces, Jesús está haciendo algo nuevo y también es de 1.5 meses, 40 días, establecer algo antes de la ascensión. Entonces dice, Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino el primer día. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, Tomás está, y hasta decimos, no tienes que dudar como son Tomás. Mi oración es que cada creyente llegue a estar tan convencido como Tomás, y si es necesario, así. O sea, que él dice, no, ¿por qué? Porque no quiero ser decepcionado. Ahora, ¿qué es lo que va a dar autoridad a un testigo? El poder comprobar. Entonces, si te preguntan, no, pues, ¿qué sucedió la noche del 22 de junio en tu esquina? Pues un choque. ¿A qué horas? Ay, no sé. A ver. Ya habíamos ido por el pan. O sea, tratando de recordar, y por fin alguien dice, ¿no te acuerdas? Estábamos viendo tal programa y estaba terminando. Ah, entonces eran casi las 10 de la noche. O sea, para poder verificar y comprobar, pero otro que también estuvo suple una evidencia que tú no te acuerdas. Y lo están juntando y eso da un peso de autoridad al testimonio de los testigos. Entonces, Tomás quiere ese peso, esa autoridad para decir Jesús ha resucitado y decir también y proclamar todo lo que está implícito en ese mensaje. Entonces, 8 días después, ok, ya van, o sea, ya solo faltan 5 semanas. Primera semana pasa, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Entonces Jesús oyó lo que dijo Tomás y Jesús no estuvo cuando lo dijo. Pero lo oyó, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Entonces Jesús no está ofendido que Tomás lo esté preguntando. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque cuesta más trabajo. Ahora, los apóstoles iban a ser mártires y algunos de ellos iban a ser encarcelados y torturados muy feo antes de morir. Entonces necesitaban tener una convicción tan pesada, tan fuerte, tan sólida, tan así que es indomable su convicción. Y Tomás es uno, fue mártir, y pasando Persia, entrando a la India, estableció en una ciudad una iglesia que aún existe. Tú dime, iglesias que han existido 2000 años, ¿en qué condiciones están? Pero ahí están, en la India, y saben quién les trajo el Evangelio. Entonces, Tomás ya fue creyente a partir de ese día. Entonces, piensa, lo que todo esto implica es Jesús tenía esto, la duda de Tomás, y les está mostrando algo, que Él es Señor de la creación. Ya no está sujeto a la creación como no está sujeto a cansancio y muerte, sino Él es Señor de la creación. Entonces, cambiamos por favor a capítulo 21. Y tiene otro asunto, que es la restauración y la reintegración de Pedro como apóstol. Versículo 1, capítulo 21, versículo 1, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, ya en Galilea. ¿Qué hacen en Galilea? Pues de ahí eran 7 de ellos, eran pescadores como oficio, entonces iban con él. Los que no eran, probablemente era Mateo, por ejemplo, que no eran, entonces ellos se quedan. Pero Pedro toma una decisión que divide el grupo de apóstoles. No muy bien hecho, Pedro. Y se dedica a hacer algo que realmente nada que ver. O sea, ellos han visto a Jesús resucitado. ¿Cómo vas a poder volver a lo cotidiano y lo muy ordinario? O sea, tendrías algo que decir. y tendrías que decirlo a cuántos. Entonces estaban, se manifestó Jesús de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Mira, Tomás estaba segurísimo también que Jesús resucitó, pero siendo de Galilea, siendo pescador, va con Pedro. Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos, probablemente Felipe y Andrés. Probablemente. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ahora, en español simplemente es voy a pescar, en griego es voy a estar pescando. O sea, da a entender otra cosa. Le voy a hacer de pescar, que es indefinido en qué tiempo lo voy a estar haciendo. Entonces, realmente, Pedro está diciendo, mientras no sucede nada, mientras no hay cambios, mientras no hay instrucciones, yo voy a dedicarme a lo que yo sé. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo, hijitos, qué mala onda, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, entonces, ¿por qué iba a pescar Pedro? Pues no hay lana, no hay pan, yo voy a hacer lo único que yo sé hacer, que es pescar. Pero en Lucas 5, la primera pesca milagrosa, Jesús le da una instrucción, Pedro se somete a alguien que según Pedro no sabe el oficio de pescador, entonces se somete a eso y hace lo que Jesús dice y el barco se está hundiendo y se juntan Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo que eran sus socios, se juntan para que entre dos barcos puedan llegar a tierra con los pescados. Entonces, y Pedro cae de rodillas en la barca, así hasta el pecho en peces, aún vivos, y dice, apártate de mí, soy pecador. Y Jesús dice, no, va a ser peor, no me voy a apartar y ahora tú vas a pescar hombres. Ahora, él le había dado su llamado y su nuevo oficio. Entonces, dice, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Esa es una de las escenas mejores en la Biblia. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Entonces, todos nosotros nos quitamos ropa para echarnos al agua y él se la pone y así. Dices, Pedro, eres mi amigo y soy tu fan. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos, ya haciendo todo el trabajo de jalar la pesca milagrosa y todo, pero Pedro perdió interés en los pescados. Entonces, si él ya está en la playa frente a Jesús, y ellos vienen arrastrando la red de peces porque no distaban de tierra sino como 200 codos, como 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Tienen algo de comer? No, yo sí. Pero en Juan 4 les había dicho, yo tengo comida que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, eso es una instrucción, es una enseñanza que Jesús ilustró y les dio una forma de entender y recordarlo con la mujer samaritana y el pozo y todo eso. Él ya no quería comer. Cuando llegan con la comida, Juan capítulo 4, dicen, come. Dice, ya comí. ¿Cómo? Sí, porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces piensa, todo eso lo escucharon y lo pudieron escribir después. Entonces, si eso fue un día memorable para ellos, este es otro. Entonces, ahí están brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Ahora, no los contaron en ese momento, pero sí valían y servían para algo y después lo contaron, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Entonces, si hubieran dejado la red, se van escapando poco a poco todos los peces, si lo dejan en el agua. Entonces, Jesús dice, no, o sea, yo les regalo estos peces. Eso es Jesús. Estaban donde no tenían que estar, haciendo lo que no tenían que estar, y así, y Pedro es como el líder en el asunto, pero Jesús tiene un asunto con Pedro que tiene que hacer. Entonces, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces, pero no sabían tratar con Jesús. Están teniendo que cambiar todo el esquema de tratar con Él. Pablo después dice en 2 Corintios que aunque lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, tenemos que cambiar lo que simplemente un profeta, que simplemente es un maestro del bien o algo así. Tenemos que cambiar el esquema. Entonces, todos ellos están con eso. Pero ve, Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. Capítulo 20, días antes. Entonces reciban el Espíritu Santo. Y no estaban del todo convencidos. No, o sea, Tomás ni siquiera estuvo cuando lo dijo. No tenían todo acomodado, no tenían todo reacomodado. Entonces, pero Jesús dice, ya, o sea, me han visto resucitado, ya, y esto es, ¿lo crees? Recibe el Espíritu Santo para nacer de nuevo y empiezan a mostrar frutos de haber nacido de nuevo. Y allá eso vamos. Dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces Juan narra tres ocasiones así. Lucas dice, durante 40 días con muchas pruebas indubitables, o sea que no cabe duda. Pablo dice y recuerda a los corintios que en una sola ocasión con más de 500 discípulos, piensa lo que es esto, fueron 120 en el día de Pentecostés. Entonces, obviamente la iglesia, el número de creyentes era mayor a 500 antes de la ascensión. O sea, piensa lo que está pasando. Eran multitudes, eran miles, pero ya son más de 500. En una sola ocasión Jesús se presenta. ¿Y qué hace? Les muestra sus cicatrices, habla, le tocan, comen juntos. ¿Qué hace? Probablemente haciendo lo que hizo con los dos discípulos que iban rumbo a Emaús. Así explicando desde Génesis y todos los profetas todo lo que las escrituras dicen de él. Entonces, renovando su entendimiento, ayudándoles a cambiar su mentalidad, otra vez, mes y medio, 6 semanas, 40 días, para cambiar su forma de pensar y estar listos para lo que viene. Entonces, versículo 15, Jesús restaura, en los próximos versículos, restaura a Pedro. Entonces le pregunta tres veces si le ama. Pedro empieza a quebrantarse con eso, se siente muy descubierto y muy expuesto y se pone triste porque Jesús la tercera vez dice, siquiera me quieres, siquiera te caigo bien. O sea, con una palabra mucho menor a la palabra para decir me amas que usó en el principio. Pero con eso dice, okay. Tú siempre has hecho lo que tú quieres, Pedro. Ahora, cuando seas viejo, vas a hacer lo que no quieres y te van a llevar a donde no quieres. Entonces, eso dijo hablando de qué muerte iba a morir. Entonces, cuando Juan escribe eso, él era el último de los 12 que quedaba vivo. Piensa. Entonces, Jesús dice, sígueme. Le vuelve a lo que dijo en Lucas 5, vas a pescar hombres, ahora sígueme. Y Pedro le va a hacer, deja todo eso, 150 peces, redes, barco, todo eso. Dice, solo tengo una cosa que hacer. Y es una pregunta frecuente que yo hago, es, ¿tienes algo más importante que hacer? Y Pedro ese día pudo ver con claridad y decir, no, no tengo nada más importante. Entonces le fue siguiendo. Y Juan les va siguiendo a ellos dos. Y Pedro se da cuenta que Juan viene siguiendo y dice, ¿y él qué? O sea, ¿qué le va a suceder a Juan cuando esté viejo ya? Entonces Juan pues lo está escribiendo. Dice, pues Juan dice, voy a escribir y nadie me va a poder contradecir. Yo voy a escribir todo lo que tú hiciste, Pedro. Pero piensa lo que está diciendo aquí, porque viene siguiéndoles Juan y Pedro dice, ¿y él qué? Y Jesús dice, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces, interesante, dice versículo 22. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora, eso es muy importante porque Juan ya estaba viejo y existía un rumor entre los cristianos que nació ese día que Jesús venía antes que moría Juan. Entonces ve que todos son mártires, Juan ya tiene 90 y tantos años y todos están, no, pues cualquier día, ya mero. Pero algo muy importante con eso es lo siguiente, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, realmente, mi voluntad para él es para él, mi voluntad para ti es para ti. Pon atención, Pedro. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, o sea, Juan, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, lo que quiero decir con esto es que la venida de Jesús, o sea, regresando en gloria, que es lo que esperaban, que ya fuera manifestado y su reino en gloria y ya inmediato. Por eso, Hechos 1, Jesús dice, no les toca saber esto todavía. Hagan lo que les dejé. Terminen esta tarea. Entonces, predicar y ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y 2000 años han pasado y seguimos con esta tarea y seguimos con la expectativa. Pero es esto, ok, quiere asegurar que no haya ninguno con duda entre los 12, Tomás. Quiere restaurar a Pedro, que Pedro esté seguro de su llamado. ¿Por qué? Porque Pedro tiene mucha influencia con los demás. Y lo vemos después en Antioquía y Pablo le tiene que amonestar delante de todos. Pedro jala a otros, es su modo y tiene una influencia con otros. Entonces Pedro tiene que ser restaurado y volver a ser encaminado en su llamado. Pero entre todo eso, algo que Jesús manifiesta es que no estaban listos o plenamente convencidos, pero sí pudieron nacer de nuevo. Tuvieron lo necesario para creer en Jesús y pudieron recibir el Espíritu. Ahora, otra cosa también es que la segunda venida de Jesús como Rey glorioso era un tema durante esos 40 días de su resurrección hasta su ascensión. Entonces, bueno, vamos con esto en mente a ver un par de cosas más. Vamos a Juan capítulo 14. Estos son enseñanzas y son instrucciones que Jesús dio antes de morir, porque dice, después lo van a poder recordar, y lo recordaron, mira. Entonces, versículo 15, Juan 14, 15. Si me amáis, esas son cosas del futuro. En el principio de 14 está con lo que es hoy, esta noche, y su angustia, su ansiedad de ellos, porque ven a Jesús triste y todo. Entonces, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Entonces, va a haber un tipo de relación con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Va a haber un tipo de relación con Él que el mundo, el que no es creyente, no puede ver ni entender. Entonces, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros en la persona de Jesús y estará en vosotros. Entonces, en capítulo 20, sopla, dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero entonces ellos tuvieron que cambiar la idea, el hecho de no tener a Jesús físicamente con ellos. no era haberse quedado huérfanos, o sea, solos y desamparados. Entonces tenían que darse cuenta que Dios sí estaba en ellos, no solo con ellos, sino en. Y hasta entonces estaban acostumbrados, si está Jesús, todo bien. Si Jesús está en el monte de Transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo, y un papá trae a su hijo endemoniado, pues esto va a costar más trabajo porque no está Jesús. Pero lo que vemos después es que ellos empiezan a conducirse como si estuviera con ellos Jesús. Por eso están con sus rollos y Jesús de repente está en medio de ellos y dice Shalom. Entonces están con otros rollos y Jesús se presenta y dice Shalom. Tomás, no seas incrédulo. Están con sus rollos pescando o dizque pescando, pero no pescaban. Entonces Jesús llega y dice, ¿tienen algo de comer? Chicos, a lo que van, a lo que yo les puse. Entonces se dan cuenta como que no puedes decir si no le veo, no está. Entonces Tomás no le veía, pero Jesús le escuchó. Entonces tiene que cambiar durante 40 días su forma de pensar y viene algo más fuerte que va a terminar de cambiar su mente. Entonces, todavía un poco y el mundo no beberá más. Su muerte, resurrección y ascensión. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Piensa, cuando sufrían terrible persecución y hasta martirio, recordar lo que Jesús había dicho, porque yo vivo, ustedes vivirán. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso va a ser después de su resurrección y a partir del día que dijo, reciban el Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. El Iscariote salió a traer guardas. Entonces, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra le guardará. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? En su palabra. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces es asunto de amor. Por eso siempre decimos, no es religión, es una relación. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús está estableciendo la cadena de autoridad. ¿Cómo va? Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, yo rogaré y el Padre lo enviará, él enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Entonces un amigo nuestro, israelí, cuando se le preguntó, bueno, ¿qué piensa de los evangelios? No, pues es historia. Y entonces dijeron, bueno, si es historia, ¿por qué no crees la historia? Y dice, es porque soy judío. Entonces se le dijo, ¿y eso qué? Dice, mira, si Jesús es el Mesías, como están las cosas y como dijo el profeta Ezequiel, que si Jesús es el Mesías, yo voy a ver su segunda venida. Yo así, creo que el Mesías está próximo a llegar, así, a reinar en Jerusalén, así como está en las Escrituras. Entonces te quedas así. Entonces Jesús dice, mira, cuando viene Mesías habrá paz. No hay paz en Jerusalén, entonces no creo que Jesús sea el Mesías. Pero estoy dispuesto a estar equivocado en ese dato y entonces creo que cuando lo veo ya quedará resuelto quién es el Mesías. Y dices, espero que no sea tarde, pero bueno. Entonces, pero piensa, esa es la mentalidad desde entonces, no apenas, de ellos acerca del Mesías. Entonces, Jesús dice, yo no les doy paz como el mundo la da. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos con la pandemia y el encierro y cuarentena y usar cubrebocas y todo y la economía. Entonces piensa, hay paz. Eso es lo que sobra, pero no hay gozo. Entonces, las circunstancias, hasta que sean livianas o que sean pesadas, pero simplemente el que no haya peligro inmediato, no es lo mismo que tener paz. Entonces, el mundo contempla paz como tranquilidad, estar serenos, que todo está bien, que no se acerca nada peligroso ni feo, que todo está bien. Y entonces toma y checa eso, es muy importante. El mundo no puede tener gozo si no tiene esa plataforma de paz. Pero Jesús dice, sí, pero yo no les voy a dar paz como el mundo la da. Entonces, cuando el mundo te da paz, entonces te da permiso a tener gozo. Pero esa paz es tan insegura. Okay. Y es circunstancial, o sea, depende totalmente de las condiciones alrededor. Pero lo que la Biblia nos muestra es que la plataforma es gozo, el gozo del Señor en nuestra fortaleza, aún rodeado de enemigos y peligro. Entonces, el gozo es la plataforma en donde recibimos paz. Muy diferente, es exactamente al revés y no nos debe sorprender porque la Biblia nos muestra que el mundo está al revés de la verdad. Entonces, el que no me ama, versículo 24, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Y ellos no tenían paz esa noche, pero esa paz la iban a recibir. Mi paz no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora tienes que repetirte esas palabras. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, pero no dijo en qué tiempo. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. O sea, eso sería felicidad. Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis su muerte, su resurrección y su ascensión. Entonces todo eso tenía que ser algo delante de ellos de manera que pudieran decir, ok, ya nos lo había dicho. Entonces piensa, ¿cuántas cosas que cuando otra cosa sucede puedes decir, por fin entiendo, por fin ya capté lo que Dios me ha venido diciendo? Entonces, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces van caminando, es capítulo 15, capítulo 16, llegan a Getsemaní. Ok, y a lo que sigue. Pero lo que estamos viendo es que la iglesia recién nacida, o sea, reciban el Espíritu Santo. La iglesia recién nacida tiene cuestiones, como la iglesia no tan recién, tiene cuestiones de duda legítimas que necesitan solución, necesitan algo que quite duda y que deje fuerte convicción. La iglesia recién nacida también tiene otro asunto, el que no la hizo bien, el que traicionó a Jesús, etcétera, necesita ser restaurado. Y tiene que quedar claro con él cuál es su función y su oficio de aquí en adelante. Pero otro pendiente que Jesús tiene desde antes de morir y que ellos lo van a estar recordando es esto. Viene el Espíritu Santo y nos va a enseñar y nos va a recordar cosas y Jesús está diciéndonos que necesitaremos otro tipo de paz. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y él dará testimonio acerca de mí. Entonces es interesante, porque hubo una discusión y partió para siempre lo que es la iglesia de Occidente, la romana y la griega, que es de Oriente. Entonces, y simplemente sobre eso en el credo, que si el Espíritu Santo procede del Padre o del Padre y del Hijo. Pues aquí está diciendo, y del Hijo, pero bueno. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, parte de lo que ellos no entendían, ¿te acuerdas que estaban discutiendo, subiendo de Jericó a Jerusalén, quién era mayor entre ellos y Juan y Jacobo queriendo sentarse a cada lado de él, pero en su reino? Si es para lavar trastes, no, pero en tu reino queremos sentarnos a cada lado tuyo. Entonces, eso era su mentalidad. Vamos a Jerusalén con un solo objetivo. Y Jesús tenía un solo objetivo, que era morir en la cruz. Entonces ellos, o sea, les va a costar mes y medio de constante confrontación con las escrituras y las realidades de la resurrección para poder captar, asimilar y poder ya cambiar su forma de pensar. Entonces, ustedes han estado conmigo desde el principio y van a tener que dar testimonio. Y el Espíritu Santo dará testimonio, Él será un testigo, aunque tú estés solo, Él da testimonio y tú das testimonio y por la boca de dos testigos se confirma toda palabra. Esto es el Evangelio. Entonces, muy importante, ellos no tenían la idea de que ellos tenían que dar testimonio a un mundo incrédulo y hasta hostil. Ellos tenían la idea de que iban a ver la gloria de Dios en Jerusalén y todas las naciones vendrían con admiración y así agachándose y bajando la mirada, hablándoles bonito. Y no iba a ser así y tenían que cambiarse y prepararse de otro modo para lo que venía. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces vemos que esto es algo que Jesús está dejando este paquete, no entienden, siguen, o sea, todavía cuando vienen a arrestar a Jesús no entienden lo que va a suceder, o sea, todo cuando resucita siguen igual dos cuadras atrás tratando de estar al día en estas cosas. Entonces dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces, frente a persecución, que él dice, va a venir persecución fuerte. Va a venir momentos que tú dices, es imposible, no me cabe que esta persona se voltea en contra y me entrega causa de Jesús. Entonces, eso va a ser tremendo y dice, y tienen que hacerse de otra mentalidad. Entonces, pero tristeza ha llenado vuestro corazón y deben de estar felices. O sea, realmente esto es mil veces mayor de lo que ustedes habían contemplado desde niños y lo que les dijeron y las tradiciones y los rabinos y todo eso. Nada que ver, es algo mil veces mejor, mil veces más grande y las naciones se alegrarán en Dios. Y eso es algo que los judíos no tenían contemplado, y en su mayor parte hasta el día de hoy. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, algo tiene que suceder a partir de la ascensión para que Jesús lo envíe. No que lo traiga, sino que Jesús lo envíe, que procede del Padre. Ok, entonces, dice, y cuando Él venga, por eso es el testigo que está presente contigo aunque estés solo. Él cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Eso es pecado, no creer es ya pecado. De justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más. Que es, Él es acepto ante su Padre, su sacrificio y su persona aceptos ante Dios. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La resurrección va a ser la demostración de que el plan de entregar a Jesús a la muerte no fue, no funcionó, no se pudo realizar y resucita. Entonces, que realmente era otro plan y venía de parte de Dios, que el complot para matar a Jesús no era de origen humano, sino divino. Y eso igual, vuela la cabeza de los apóstoles cuando empiezan a darse cuenta que esto viene el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces ellos están teniendo que captar, no, entonces esto siempre estaba contemplado. Cuando Dios sacrifica animales y de sus pieles hace vestido para Adán y Eva, ya les estaba enseñando Dios cómo va a ser la forma de redención. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No entendieron la mayor parte de lo que les dijo esa noche, luego les dio sueño, luego arrestan a Jesús y se la pasan de susto 48 horas y es crucificado y ahí termina todo. Y entonces él entra cuando están todos asustados entre creer y no creer y dice Shalom, lo que ya vimos en capítulo 20, aquí de Juan. Entonces es una bomba para ellos, es un tsunami que está barriendo el continente y cambiando todo el escenario y colocándoles con otro panorama y va a ser difícil. Dice, ustedes todavía no lo pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, por eso reciban el Espíritu, capítulo 20, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Eso es lo que siempre el Espíritu está revelando a Jesús, punteando a Jesús, señalándonos hacia Jesús, glorificándole así, toda la admiración para Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ya empieza a hablar de la angustia que van a tener cuando muere Jesús, cuando creen que todo pasó y que todo se acabó y que es una gran decepción. Pasamos al versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Cuándo va a ser? Después de su resurrección. ¿Okay? Entonces, eso, o sea, en Lucas 24, los dos discípulos que iban rumbo a Emaús, y empieza, y de Génesis hasta los profetas, o sea, cada capítulo del Antiguo Testamento anuncia a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, muerto, resucitado y reinando. O sea, cada vez ves algún dato, algún aspecto de Jesús. Entonces, pensando en eso, en ese camino que era relativamente corto, Jesús simplemente pudo ir diciéndolo y ardían sus corazones. Entonces, imagínate, dice, claramente os anunciaré acerca del Padre. Dice, ¿por qué no creen los profetas? ¿Por qué no creen lo que dicen las Escrituras? ¿Por qué son tan lentos para esto? Entonces, y ardían sus corazones con eso. Entonces, piensa, eso es lo que Jesús dijo y empieza a hacerlo desde el primer día. Y durante 40 días les está hablando claramente acerca del Padre. Por ejemplo, dice que escrito está, más bienaventurado, es palabra del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Pero tú ves en los cuatro evangelios y nunca lo dijo. Entonces lo tendrá que haber dicho en esos 40 días antes de la ascensión. Piensa. O sea, Él les habló claramente del Padre. Fue como ya acomodando las cosas y pudieron decir, ¡ah! Ahora sí entendemos, porque tenían que saber. Hechos 2 es fabuloso, 3,000 se convierten, son bautizados y todo. Al otro día empieza la persecución. Entonces el martirio de Esteban, o sea, empieza a ponerse muy recio. Pero ellos están así y lo que tú ves en los discípulos es eso, esa plataforma firme de gozo y su paz está estable en ese gozo del Señor. Eso es lo que viene Jesús a establecer en ese tiempo. En aquel día pediréis en mi nombre, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron los discípulos, he aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices, pero ni aun así entendían, pero bueno. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les responde, imagínate, él, Jesús nomás, en 2 horas ya van a estar asustadísimos y me van a dejar solo cuando me arrestan. Así, así que están convencidos, en 2 horas ya pierden toda la convicción. Ese tipo de creyente no sirve, ese tipo de testigo no sirve, que dicen, ¿estás seguro? Y le puntean con arma, ahora sí, ¿estás seguro o no estás seguro? Es muy importante para ellos tener una convicción que no se podía mover. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Imagínate, uno por uno los apóstoles iban a tener que morir solo. Jacobo, Juan, Pedro, Felipe, todos ellos iban a tener que pasar eso, decir, mas no estoy solo, Jesús está conmigo. Entonces todo eso va a venir a su mente después y él lo tiene que volver a decir en 40 días lo que dijo en 3 años. Pero ahora sí ya lo van a entender. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces otra vez, eso es un asunto pendiente que Jesús tiene para la iglesia recién nacida. Cuando ya resucita, cuando ya les dice, reciban el Espíritu Santo, entonces la iglesia recién nacida tiene que caminar 40 días en eso y hay pendientes y tiene que pasar todo eso y Jesús estableciendo lo que son los cimientos y los esquemas y todo eso de lo que es el nuevo pacto. Y luego la ascensión y siguen ellos unánimes orando y en 10 días más es Pentecostés. Entonces, cuando vemos eso, y veremos ya en 8 días acerca de la ascensión y lo que significa que Jesús se haya sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa eso? Y nos interesa ver qué es lo que nos trae hoy también. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Gracias por un mejor sacrificio y un mejor sacerdocio y un altar mejor y un templo mejor y todo no hecho con manos sino en el cielo. Te damos gracias que eso es lo que tú recibes y eso es lo que tú honras, que tú realmente no puedes honrar eternamente algo que existe en este mundo porque cielo y tierra pasarán. Y has establecido algo que es eterno y que no se puede mover. Y entre todo eso está tu reino. Y tus discípulos estaban teniendo que ajustar sus ideas y voltear muchas nociones que tenían para captar lo que sería realmente tu reino, lo que sería realmente tu voluntad para nosotros aquí y mientras esperamos. Y hemos visto, Señor, que el que duda es un tema para ti. El que necesita restauración es un tema para ti. Y una iglesia angustiada, una iglesia en peligro, y una iglesia que necesita paz y gozo que el mundo no puede dar, es un asunto para ti en una iglesia recién nacida. Y te damos gracias, Señor, que así no quedaron las cosas. Lo finalizaste, lo entregaste, se lo encomendaste, y un día alguien igual nos anunció el Evangelio. Y lo hizo con autoridad y con sencillez. Y de alguna manera, para nuestra gran sorpresa, creímos. Entonces te damos gracias por eso, Señor. Gracias por lo que viene. Y gracias que has vencido al mundo. Damos gracias en el nombre de Jesús.